Ahora pasamos ya a hablar de los requisitos en la preparación de un plan de evaluación. Lo presenta Enrique Martínez Cantero, que es socio director del Governance Performance Group, experto de la Comisión Europea, profesor de las escuelas de negocios tanto en España como en América Latina. Y Enrique, muchísimas gracias por estar aquí cuando quieras. Gracias.
Muchas gracias, gracias. ¿Funciona bien? Bueno, ya pasa por maquillaje. Muy bien, bueno, buenos días a todos. Mira, voy a empezar contándoos, bueno, una historia personal que probablemente se repite en muchos de vuestros casos, ¿no? Yo, en 1997, hace un rato ya, me tocó llamar a este señor, a Juan. Ahora somos amigos, entonces no lo éramos tanto, porque teníamos que hacer la evaluación de la subvención global FEDER-IGAPE. Estamos hablando, pues, del principio, ¿no?, de los programas operativos en Galicia que Juan coordinó los primeros. ¿Qué ha cambiado desde entonces, ¿no?, desde que hacíamos aquellas evaluaciones hasta ahora? Bueno, pues yo creo que han cambiado pocas cosas. Algunas son importantes desde el punto de vista metodológico. Hay metodologías de evaluación mucho más potentes de lo que había entonces. Otra cosa es que las estemos utilizando o no las estemos utilizando, ¿no? Otras cosas que no han cambiado es para qué evaluamos, ¿no? Otra cosa que sí ha cambiado mucho es la importancia que le dábamos. En una jornada como esta, en aquellos años, la evaluación hubiera tenido un tiempo muy importante. Ahora el tiempo se lo dedicamos, ¿no?, desde el periodo de programación anterior, fundamentalmente, a los temas relacionados con la auditoría, la elegibilidad, etcétera, etcétera. Bueno, esto, para los que nos dedicamos a la evaluación y creemos en ello, tiene su parte buena y su parte mala, ¿no? Su parte mala, pues evidentemente, es que se nos presta menos atención, tenemos menos tiempo en los foros. La parte buena es que ya no somos los malos, ¿eh? Ahora nos han sustituido los auditores, ¿eh?, que son, bueno, pues los que cuando os llaman y dicen vamos a ir a auditar, pues nos empieza a generar preocupaciones, ¿no? Hace 15 años, cuando llamaba el evaluador, causaba la misma sensación, ¿no? Pero a mí lo que me preocupa de toda esta transformación es que, aunque en teoría el para qué evaluamos sigue siendo lo mismo, yo creo que se ha ido quedando oculto en todos los demás temas necesarios que han ido surgiendo en las regulaciones de los fondos estructurales, y se nos puede olvidar que, en definitiva, lo que se trata es de mejorar el rendimiento. En definitiva, de lo que se trata es de mejorar el rendimiento. Por eso le propuse a Gracia, cuando me dijo que diéramos esta charla, que en vez de hacerlo de manera separada, por un lado evaluación y por otro lado de marco rendimiento, lo integráramos, y en vez de hacerlo de manera expositiva, de qué es una cosa y qué es la otra, pues lo hiciéramos de una manera que realmente respondiera a cómo podemos mejorar el rendimiento de nuestros programas, teniendo en cuenta que tenemos que evaluar y teniendo en cuenta que tenemos un marco de rendimiento y una reserva de eficacia, ¿no? Otra cosa que ha cambiado es que probablemente el número de personas, ¿no?, que ponían para mejorar el rendimiento antes era inferior, porque era algo nuevo, algo que no se hacía tradicionalmente, que venía impuesto por los reglamentos, y poco a poco se ha ido trasladando hasta aquí, ¿no? Pero yo creo que conviene recordar el para qué evaluamos y este vínculo, ¿no?, con el marco de rendimiento. Entonces, vamos a hablar de todas estas cosas. Vamos a hablar de evaluación, vamos a hablar del marco de rendimiento, de la reserva de eficacia y de cómo se integran. Y su relación, por supuesto, pues con el seguimiento y con la programación. Y lo primero que quiero es salirnos un poco de nuestro día a día, ¿no?, de los fondos estructurales, y verlo con carácter más general, ¿no? Entonces, os voy a contar un caso que tiene que ver, bueno, pues con el paludismo, con la malaria, ¿no? Y ahora veréis por qué os cuento esto. Pero, en definitiva, esa información, que es muy reciente, la extraje hace unas semanas de la página web de la ONU, lo que dice es que en el año 2000 morían alrededor de 1 millón de personas como consecuencia de la malaria. y en el 2015 pues, se ha reducido en un 60% y mueren aproximadamente 400.000 personas al año. Era un problema muy importante y sigue siéndolo, pero con unos avances muy significativos. Se ha producido un rendimiento, ¿no? ¿De dónde viene ese rendimiento? Pues lo que demuestran los estudios es que fundamentalmente del uso adecuado de las redes mosquiteras, ¿no? Estas redes que están con un insecticida y que hacen que no te pique el mosquito por la noche, que es cuando tiene más frecuencia y más incidencia. Bueno, pues yo lo que quiero es que volvamos al año 2000 y os imaginéis, bueno, pues que sois la entidad encargada de gestionar la distribución de estas redes. ¿Cómo es esta entidad? Pues mira, es una joint venture, una colaboración público-privada y ONGs. Es todo junto. Tenemos estas redes que cuestan alrededor de $5. Y la pregunta que nos hacemos es cómo las hacemos llegar a los destinatarios, teniendo en cuenta que el objetivo es el correcto uso de ellas. Por entregarlas haremos la realización. Hemos entregado no sé cuántas redes, pero lo que queremos es tener un rendimiento, un resultado, y para eso hace falta que se utilicen de manera adecuada. Y el debate, ¿no?, que se planteó en ese año, en el año 2000, en esta organización, era ¿qué hacemos? ¿Las entregamos de manera gratuita? ¿Las entregamos con un fuerte subsidio o con un subsidio? ¿O las entregamos a precio de mercado? $5. ¿No? Y el debate, como no era somos de carácter público, somos de carácter privado, porque eran todo a la vez, era sobre qué era más efectivo. Y había argumentos que iban en la línea de cómo estamos hablando de una sociedad con pocos recursos, la tenemos que regalar, la tenemos que dar gratis, porque si no la gente no la va a poder comprar. O es que si la damos gratis no se le va a dar valor y por tanto no lo van a utilizar. Y por tanto convendría ponerle un precio de mercado, el precio de mercado real o un precio subsidiado, ¿no? Entonces yo lo que quiero es que, como decía Ricardo antes, andréis entre vosotros unos minutos, yo os diría que incluso en grupos más grandes, daros la vuelta y hablar entre 4 o 5 personas y, en principio, ¿no?, os deis argumentos para ver qué haríais. Si las entregaríais de manera gratuita, si las entregaríais con un precio subsidiado o si las entregaríais a precio de mercado. ¿Vale? Entonces, juntaros 4 o 5, os vais para adelante, para atrás, como queráis. Y lo comentáis, a ver qué os parece. Juntaros si queréis aquí detrás. No vale el depende que te estoy oyendo. No vale el depende que te estoy oyendo. Vale, me están diciendo que depende de la zona. La zona es en el África subsahariana, ¿de acuerdo? Bueno, veo, veis que cuando nos salimos del tema que nos tiene siempre ocupados, nos animamos más. Habéis tenido una conversación muy viva, por lo que veía, ¿no? Entonces yo lo que quería preguntaros es, ¿cuántos de vosotros a mano alzada las entregaríais a precio de mercado? Ninguno. Se nota que estamos en un entorno público. Esto cuando lo preguntamos en una escuela de negocios y son todos directores generales, todos dicen a precio de mercado, ¿no? Vale. ¿Cuántos lo entregaríais con un subsidio? Vale. ¿Y cuántos que me va a resultar más fácil? ¿Cuántos los entregaríais gratuitamente? Bueno, pues así, sin contar mucho, pero voy a contar que aquí hay alrededor de 30 y aquí pues hay alrededor de 20 personas. ¿Vale? Más o menos. Ahora os voy a dar una nueva evidencia. Probablemente la mayoría de vosotros la conocéis y la habéis manejado, ¿no? Pero bueno, lo primero que hace el evaluador es recurrir a la teoría, ¿no? Entonces va a la teoría económica. Y la teoría económica lo que dice es que, bueno, pues cuando algo tiene un efecto no solamente sobre el individuo, sino sobre el bien colectivo, en este caso, pues el parar el flujo, ¿no?, de contagios, pues conviene que se entregue de una manera subsidiada, fuertemente subsidiada, o incluso de manera gratuita, ¿no? Entonces se aporta esta nueva evidencia. Pensar entre vosotros si esto os hace cambiar de opinión. Como nadie estaba a precio de mercado, me imagino que no, ¿de acuerdo? Así que vamos a hacer una cosa. Vamos a avanzar, así vamos ganando tiempo, y paso a la siguiente nueva evidencia. La siguiente nueva evidencia es que se manda un equipo allí al terreno y lo que se encuentran pues es esto. Lo que se encuentran es que muchas personas que viven de la pesca. Estamos hablando de la zona, que no lo he dicho antes, pues donde ha sido el ébola, para que os hagáis una idea, ¿vale? Muchas personas, lo que viven de la pesca, lo que hacen es utilizar esas magníficas redes para pescar, ya que no tienen otro tipo de redes, ¿no? Y entonces, bueno, pues aportan esta nueva evidencia a los evaluadores, ¿no?, a los programadores. Y dicen, bueno, ¿y ahora qué hacemos, ¿no? Entonces, ahora sí, como en este caso ya sí creo que es pertinente, quiero que, bueno, en el mismo grupo que habéis estado antes, pues comentéis si esto os hace cambiar de opinión, mantenerla. ¿Cómo reaccionáis ante esta nueva evidencia? ¿Perdona? De día y por la noche. Mira, podría ser. Lo que ocurre es que una gran parte de la efectividad de las redes no es la red, es que van impregnadas de un insecticida. Entonces, en el momento en el que las utilizas para otra cosa, pues aparte que me imagino que debía oler un poco mal en la habitación, pero bueno, también hablamos de entornos que tienen diferente grado de resistencia ante estas cosas que nosotros, pero bueno, fundamentalmente lo que perdería es ese insecticida, ¿no?, y no tendría esa efectividad. Y os vuelvo a lo de antes. El objetivo de esta organización no son las realizaciones. No, es a mí me han dicho que entrego 1 millón de redes y las he entregado. El objetivo es cómo paso de 1 millón de muertos a 400.000 muertos. ¿Vale? ¿Qué es más eficaz? ¿Las entrego de manera gratuita, las entrego con un subsidio o las entrego a precio de mercado? ¿Qué opináis? Hablarlo entre vosotros un momentito, por favor. Déjalo. No, tengo que poner este tiempo. Bueno, ¿alguien con estas evidencias o escuchando a sus compañeros ha modificado su opinión inicial? Si alguien, ¿no?, después de estas nuevas evidencias y de escuchar a vuestros compañeros, si alguien ha cambiado opinión, ¿no?, desde la posición inicial. Por aquí levantabais la mano, una persona. ¿Quieres explicar por qué?
Gratis para que tenga más impacto, Pero si no las valoran, a lo mejor el hecho de que tengan que pagar algo pues hace que se lo piensen.
Ya. Bueno, es un argumento absolutamente lógico, ¿no? Yo lo que destacaría de este ejercicio es que en este foro, ¿no? No vamos a tener en cuenta otros que salen otros resultados, otras valoraciones, pero en este foro en el que estamos, bueno, pues estabais divididos. Había más personas que lo entregarían con un subsidio que gratis, pero podemos decir que estabais divididos. Y que además, incluso añadiendo evidencias nuevas, pues seguimos manteniendo nuestra opinión. Luego, ¿por qué vamos a tomar la decisión teniendo en cuenta la opinión de las personas que habéis dicho que con subsidio? ¿O por qué vamos a tomar la decisión con la opinión de las personas que habéis dicho gratis? Si realmente tener en cuenta estas opiniones nos ayuda a mejorar el rendimiento. Pongo este ejemplo, ¿no? con muertes, porque le prestamos más importancia que cuando se lo ponemos a otras cosas, ¿no? Y lo que quiero es que veamos, ¿no?, la utilidad de la evaluación. Bueno, ¿qué es lo que ocurrió? Lo que ocurrió es que el evaluador, ante toda esta información difusa, hizo lo que llamamos una evaluación o un análisis contrafactual. ¿Sabéis lo que es? Bueno, simplemente divido, lo voy a contar de una manera muy coloquial, si hubiera algún académico aquí me regañaría, pero simplemente lo que hacemos es tomar dos muestras. En un entorno geográfico, bueno, elijo dos entornos geográficos que sean similares, y en un entorno geográfico lo hago de una manera y en otro entorno geográfico lo hago de otra manera. Y valoro los resultados que hay en un caso y en el otro caso, ¿no? Entonces hicieron este análisis y los resultados con los que nos encontramos, los resultados con los que nos encontramos fueron los siguientes. Bueno, le preguntaron, y esto es importante, decidieron que la distribución se iba a hacer a través de las madres. Que las madres tenían que ir a recoger las redes y a la vez que se la daban, les iban a dar unas instrucciones de por qué eran importantes y cómo se debían utilizar. ¿De acuerdo? Pero esto lo hicieron en los dos casos, ¿eh? De manera igual, solo que en unas les cobraban y en otras no les cobraban. Y bueno, ¿qué ocurrió? Pues que se demostró que por pagar no lo utilizaban más. O que por fuera gratuito, que porque fuera gratuito no lo utilizaban menos. En ese entorno geográfico, si lo hacemos en una sociedad occidental, a lo mejor sale otra cosa. Es decir, el valor que le damos al dinero es diferente. Pero lo importante es qué opinan allí, no qué opinamos nosotros, ¿no? La segunda conclusión que sacaron es que cuando reducían la subvención, aunque la reducción de la subvención fuera muy pequeña, es decir, en cuanto cobrabas un poco más, caía de una manera muy importante la compra de redes. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ¿no?, y bueno, y si lo poníamos, ¿no?, en los precios, pues pasaba lo mismo. Si subíamos los precios, se reducía el consumo. Por tanto, la conclusión es clara, ¿no? Lo que conviene es entregarlas de manera gratuita, siempre y cuando se pueda. Bueno, ¿qué es lo que hizo el evaluador? Resolverle el problema a los que tenían que decidir. Los que tenían que decidir, que probablemente sería una mesa como esta de aquí, en la que muchos opinaban que vamos a entregarlo con un subsidio y otros muchos, aunque menos, opinaban que de manera gratuita, ¿no? Pero aquí aportamos una evidencia y, por tanto, podemos actuar desde esa evidencia. Y yo creo que el problema, como decía antes, es que la evaluación la hemos metido tanto en el mundo de los reglamentos, tan rodeada de todos los demás, que se nos olvida que en realidad sirve para esto. También puede ocurrir una cosa, y es, bueno, si evaluaríamos, si le ponemos apellido, si evaluaríamos un programa de 800 millones, 880, ¿no?, millones de euros, que dura 10 años, ¿reconocéis estas cifras? Este es el programa operativo de Galicia, ¿vale? De FEDER, ¿no? Programa operativo FEDER de Galicia. A 10 años, si al verlo así, porque es mucha cantidad y es mucho dinero, ¿nos estimula más a evaluar o menos? Por un lado, al ser más cantidad, dirías, oye, pues merece la pena evaluar. Pero también lo vemos como un conjunto muy grande, en el que a lo mejor no podemos obtener respuestas tan grandes, o tan concretas, mejor dicho. Es un conjunto tan grande que no podemos obtener respuestas concretas como, mira, es mejor entregarlas gratuitas que entregarlas a precio de mercado. Porque se difumina, ¿no? Entonces, a veces le damos la importancia a la evaluación porque el programa es muy importante, es muy grande, es un dato que es cierto, es un hecho que es cierto, pero también tenemos que tener en cuenta que para que a vosotros os interese la evaluación hay que acercarlo a vuestro terreno. Porque ¿cuál es la pregunta que voy a hacer, ¿no? Cuando digo un programa tan grande, la pregunta es muy difusa. ¿Cuánto ha aportado al PIB? ¿Cuánto ha aportado a la creación de empleo? Y la cadena, pues la vemos muy larga, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay que intentar acercar también la evaluación a los fenómenos concretos en los que está cada uno, las actuaciones concretas en las que está cada uno. Bien, pues, ¿por qué evaluar, ¿no? Bueno, pues yo os voy a dar tres razones. Dos están ahí y la tercera está implícitamente ahí también, ¿no? La primera es porque muchos pensáis que realmente mejora el rendimiento, ¿vale? Y otros muchos pensáis que las dos cosas a la vez. Y algunos pues les tenemos que convencer de que efectivamente mejora el rendimiento, ¿no? Pero realmente lo van a hacer de arranque porque es algo obligatorio. Esa sería una razón. La otra razón es efectivamente porque nos obligan los reglamentos. Y sí, los reglamentos del 2014-2020, como los de los periodos anteriores, establecen que los Estados miembros tienen que evaluar y tienen que designar unos recursos para que se desarrolle la evaluación y tienen que prestarle una atención para que se desarrollen las evaluaciones, ¿no? La tercera, como no tengo muchísimo tiempo, y la presentación, como ha dicho antes Ricardo, la vais a tener, yo no me voy a detener, ¿no?, en la literatura de los reglamentos. Voy más al contenido y luego lo podéis repasar, ¿de acuerdo? La tercera es, teniendo en cuenta que la evaluación, bueno, debe servir para esto no ha cambiado, ¿verdad, Juan? Debe servir para la eficacia, para la eficiencia, el impacto que tenemos sobre el PIB, sobre el empleo, etcétera, etcétera. Pero la tercera es que nos han puesto en este periodo, cosa que también existió hace dos periodos, el concepto de la reserva de eficacia. Entonces lo que nos dicen es, si lo hacéis bien, vais a tener un 6% adicional. Si no lo hacéis bien, no vais a tener ese 6% adicional. O lo ponemos al revés. Si lo hacéis bien, vais a tener lo que os hemos dado, y si lo hacéis mal, os vamos a quitar un 6%. Y a esto le hemos llamado reserva de eficacia. Ahora, ¿qué es hacerlo bien o qué es hacerlo mal? ¿Cómo medimos la reserva de eficacia? Bueno, yo lo que quiero es que vayamos integrando reserva de eficacia, evaluación y rendimiento. Que no sean piezas separadas, sino que sea una pieza que podemos integrar y observar de manera conjunta. Ese es el objetivo que me planteo. Bueno, pues si sabemos el porqué, aquí tenéis algunas de las especificaciones reglamentarias, también creo que es bueno que nos preguntemos por qué pueden fracasar las evaluaciones. Y de paso nos preguntamos por qué podemos fracasar nosotros y perder ese 6% de la reserva de eficacia. Si lo que nos importa es el dinero, si lo que nos importa también es el amor propio, oye, ¿por qué en mi programa no he conseguido hacer las cosas como me hubiera gustado? Y si nos lo planteamos desde un punto de vista transitivo, es por qué no he logrado el impacto, ¿no?, sobre la sociedad o sobre el territorio que pretendía lograr. En definitiva, se trata de esto. Bueno, por las tres razones por las que yo diría que normalmente fracasan las evaluaciones, hace 20 años, hace 10 y ahora, son, de manera sintética, estas tres. La primera es porque no sabemos para qué evaluamos. No sabemos para qué evaluamos. Realmente, ¿qué es lo que queremos de esa evaluación? La segunda, yo diría que es porque los programas no están diseñados para ser evaluados. Por falta de tiempo, por falta de recursos, por falta de ganas, las razones pueden ser muchas. Pero la queja que normalmente ponemos los evaluadores cuando vamos a evaluar un programa es que primero tenemos, luego lo veremos, tenemos que reconstruir el programa para poder ser evaluado. Y por tanto, cuando llega el momento ya de evaluar, pues ya estás cansado, se te han acabado los recursos, estás fuera de plazo, y entonces pues no se evalúa, ¿no? Entonces, la segunda razón es porque los programas no están preparados para ser evaluados. Y la tercera es porque no hemos diseñado la evaluación. No la hemos diseñado porque nos la han diseñado. Porque vienen los reglamentos, entonces dice, ya me la han diseñado, voy a hacer lo que dice aquí, ¿vale? Pero lo que dice ahí es algo muy genérico, como veremos luego, lo cual a lo mejor sirve para ese concepto de voy a evaluar un macroprograma de 880 millones, pero a lo mejor no sirve para cómo las actuaciones que vosotros estáis haciendo realmente mejoran el rendimiento o no. Eso lo tenéis que hacer vosotros, no lo dicen los reglamentos. Los reglamentos no pueden decir, y en el caso de que estés llevando una operación de no sé qué, el tipo de evaluación que necesitas es no sé cuánto, lo que dicen es, haga usted un plan de evaluación para ver qué preguntas específicas tiene, cuál es vuestra pregunta sobre el uso de las mosquiteras, cuál es la vuestra, y la incluyáis en el plan de evaluación. Y entonces ya la acercáis a vuestros temas cotidianos. Entonces yo diría que estos son los tres problemas, porque no se hacen estas cosas. ¿Qué es lo que voy a hacer? Intentar poneros ejemplos, exponeros, daros argumentos para intentar solucionar cada uno de estos tres temas. ¿Vale? El primero, que es que no sabemos para qué evaluamos, pues yo creo que tiene que ver con algo tan humano, ¿no?, como el análisis de las motivaciones. ¿Qué nos mueve a evaluar? ¿No? No sé si hay algún sociólogo aquí o personas que trabajen o vengan, ¿no?, del mundo laboral, pero la pregunta de, por ejemplo, ¿para qué trabajamos?, pues se resuelve fácil. ¿Para qué trabajamos? ¿Qué dicen los demás? No tú. ¿Por qué trabajan los demás? Por dinero. Esa es una motivación. Trabajamos por dinero. Ahora, ¿solo trabajamos por dinero? ¿Qué más motivaciones tenemos? ¿Por qué más? Por satisfacción personal, ¿no? De hacer las cosas bien hechas. ¿Y alguna cosa más? ¿Vosotros que sois todos servidores públicos? ¿No? Para generar un impacto. Pues si pensáis, las evaluaciones están muy relacionadas con estas motivaciones personales. Entonces yo un día, que estaba más aburrido que otros, me dio por hacer esta tabla. Y dije, bueno, vamos a ver, voy a poner aquí quiénes participan en una evaluación, cuál es su función y cuáles las diferentes motivaciones que tiene, ¿no? Si evalúa para ganar dinero, por satisfacción personal o para generar impacto, ¿no? Sustituimos lo de ganar dinero pues por lo más inmediato que recibimos, ¿no? Si lo ponemos en lenguaje de fondos estructurales, podemos decir realizaciones, resultados e impactos, ¿no? Y claro, la realidad es que todos trabajamos por ganar dinero, por una satisfacción personal y por generar impacto. El balance en el que lo hacemos pues depende de las personas o depende del contexto o depende del momento. Con las evaluaciones pasa lo mismo, ¿no? Dices, el contratante, pues hombre, tenemos reserva de eficacia, luego que es ganar dinero, que me den la reserva de eficacia. Luego, como las evaluaciones van a estar vinculadas a cómo vamos en el examen de rendimiento, el análisis de rendimiento, pues es una motivación que hay ahí. Ahora, sin embargo, el evaluador, pues ¿qué es lo que quiere? Pues es ganar dinero. Es una empresa, ¿no?, o una universidad que presenta un proyecto y que tiene que tener unos números. Todo esto es verdad. ¿Y qué quieren los de igualdad de oportunidades o los de medio ambiente o cualquier otra prioridad transversal? Figurar, que aparezca ahí. ¿Y qué quieren los de la unidad de evaluación? Que se aplique su metodología. Es decir, todo esto es cierto. Ahora, también es cierto que, además de esto, dices, hombre, pues sí, también me sirve, ¿no?, la evaluación para reprogramar, entre otras cosas, porque si no lo estoy haciendo bien y voy a perder la reserva de eficacia, pues a lo mejor estoy a tiempo de reconducir la cosa, ¿eh?, y ganarlo. El evaluador, por ejemplo, pues querrá mantener el cliente, ¿no?, o si es una universidad, pues querrá mantener también su estatus, ¿de acuerdo? Otros, pues lo que quieren es ganar visibilidad, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? El coordinador, que siempre es una figura muy importante, pues lo que quiere es que, además de que se utilice su metodología, sea agregable, porque luego así podemos presentar resultados a nivel nacional y a nivel europeo, ¿no? Bueno, me quedo con esos ejemplos. Ahora, también es verdad que, en general, todos lo que quieren es mejorar el rendimiento. Pues el que está en la coordinación, el rendimiento más global; el que es gestor, el rendimiento más específico suyo; el Instituto de la Mujer de cada comunidad autónoma, pues lo que quiere es mejorar el efecto, ¿no?, de los fondos estructurales sobre este objetivo, ¿no?, de la igualdad de oportunidades o sobre objetivos medioambientales, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto es cierto. El problema es que si nos concentramos aquí, la evaluación será un fracaso. Si nos concentramos aquí, será un éxito. ¿Vale? ¿Qué es lo que dicen, ¿no?, los expertos, los estudios, de para qué debe servir una evaluación? Dice, pues hombre, debe servir para tres cosas. Para tomar las decisiones, vamos a dar la mosquitera de manera gratuita. Para mejorar el desarrollo y los resultados del programa, porque esto es lo que garantiza que van a ser utilizadas bien y, por tanto, vamos a reducir las víctimas. Y, en tercer lugar, para poder dar visibilidad. Oye, ese dinero viene de algún lado. Entonces habrá que explicarle a las personas que han dado ese dinero por qué decidimos entregarlas de manera gratuita en vez de entregarlas a precio de mercado. Sirven para estas tres cosas, ¿no? Ahora, ¿cómo encajan estas tres cosas con la tabla que hemos visto antes? Bueno, pues como ya os anunciaba, encajan fundamentalmente aquí, en ese último escenario. Entonces, si logramos, cuando vamos a evaluar, lo primero, que individualmente lo sintamos; lo segundo, hacer a las personas que están a nuestro alrededor que lo sientan; que la razón por la que estamos evaluando, aunque sean todas, pero las más importantes las tenemos en esta última columna, eso puede unir porque lo otro se para. Si el contratante lo que quiere es, oye, que me den la reserva de eficacia, y el evaluador lo que quiere es ganar dinero, una de dos, o se para o une en un objetivo que no tiene nada que ver con el que desearíamos, ¿no? Sería un objetivo hasta feo. Tú me pagas y yo te digo que has conseguido lograr los indicadores, y así ganas la reserva de eficacia y yo trabajo poco. Como no queremos eso, ¿eh? Queremos otra cosa. Donde nos podemos alinear todos es en el rendimiento. Es donde compartimos los intereses todos, aquí. En el otro lado los tenemos confrontados. Ya están las pesadas del Instituto de la Mujer otra vez diciéndome que no sé qué. Y las del Instituto de la Mujer dicen, ya están otra vez de los de gestión de fondos, que es que no me hacen caso. ¿No? Se van generando confrontaciones sistemáticamente. En cada uno de estas líneas, ¿no? He puesto una como ejemplo. Bien, pues entonces lo que os animo es a que nos concentremos en esta última línea, ¿no? ¿Por qué? Porque al final, efectivamente, vamos a tener que evaluar y vamos a tener que evaluar el rendimiento. Y el rendimiento nos va a dar la reserva de eficacia. Por eso creo que los tres conceptos debemos intentar unirlos. ¿De acuerdo? ¿Cuándo lo vamos a hacer? Bueno, pues lo vamos a hacer en varios momentos. El primero va a ser en el 2017, que tenemos estos informes de evolución, que no de evaluación, son de evolución, nos va a ser para presentar esa evolución, pues tenemos que evaluar en el 2019 y, bueno, y al final tenemos un informe de ejecución. En el 2020 la comisión pues hará un informe de resultados, ¿de acuerdo? Y luego en el plan de evaluación, luego hablamos de él, que tiene que hacer el Estado miembro, la autoridad de gestión, pues hay que evaluar la contribución de los programas operativos a los objetivos de cada eje prioritario, ¿no? Y evaluar el impacto en relación a los objetivos de la estrategia 2020. Estos son los momentos en los que vamos a tener que hacer evaluaciones. En definitiva, en este periodo, pues como todos los años, hay que hacer un informe anual, pues determinados informes anuales tienen que ser más completos y incorporar el cómo se han desarrollado, cómo han evolucionado los indicadores de rendimiento, ¿eh? Y por qué. Esta es la idea que hay implícita detrás de esto. Vale, este es el primer tema que os decía, porque no sabemos para qué evaluamos. Bueno, pues evaluamos para todas estas cosas, y yo mi sugerencia es que la concentremos, ¿de acuerdo?, en mejorar el rendimiento, en mejorar el impacto. Segundo tema por el que decía que fallaban, porque los programas no están evaluados para... los programas no están preparados para ser evaluados. Los programas no están preparados para ser evaluados. ¿Cuál es la respuesta a esto? La lógica de intervención. ¿Es esto algo nuevo? No. Esto ha estado siempre ahí. Pero bueno, a veces pues conviene repasarlo, ¿no? Es tan sencillo como que al final en nuestro territorio o en nuestra área de intervención hay unas necesidades y lo que queremos es contribuir, ¿no?, a un cambio. Queremos que esas necesidades que hemos detectado desaparezcan o disminuyan. Y para eso, bueno, pues trazamos unos objetivos globales, ¿no? En términos de este periodo, sobre todo en FEDER, pues serían los objetivos temáticos, y después de eso, pues hacemos las prioridades, objetivos específicos, en lenguaje más general. Después de eso, pues lo que hacemos ya son nuestros elementos más concretos, que les llamamos objetivos estratégicos, aquí en lenguaje tradicional, objetivos operativos. Y una vez que tenemos esto, decimos, bueno, y todo esto está vinculado al resto de políticas que estoy haciendo en mi municipio, en mi comunidad autónoma, políticas nacionales, políticas europeas, es decir, que por lo menos no haya ni contradicciones ni solapamientos, y le ponemos una cantidad de recursos, hacemos las medidas, y entonces pues obtenemos outputs, que le hemos llamado normalmente realizaciones. Y las realizaciones producen resultados, y los resultados producen impactos, y los impactos cambian necesidades, contribuimos a cambiar las necesidades. ¿Esto funciona porque están los reglamentos? No. Esto funciona porque es una teoría lógica de comunicación. Cuando le explicamos a una persona el qué tiene que hacer, pues se termina aburriendo el tema. Cuando le explicamos el qué tiene que hacer y para qué, y cuál es el mecanismo por el cual se pasa del qué al para qué, lo retenemos. Es decir, es absolutamente lógico. Simplemente lo que permite es que cuando en casa os pregunten y qué es lo que hacéis en el trabajo, pues en vez de decir, pues lo que hago es doy ayudas, pues lo que hago es genero centros de formación, pues lo que hago es el para qué lo hago. lo que hago es mejorar la empleabilidad de las personas. No es lo mismo que lo que hago es organizar programas de formación. El mensaje es diferente. Tenemos que intentar completar todo esto. Y esto nos va a permitir, además, que efectivamente pues, los programas sean evaluables. Bueno, ¿qué tiene que ver la lógica de intervención? Que esto siempre ha estado con el marco de rendimiento como está definido ahora. Pues el marco de rendimiento lo que dice es que tenemos unos hitos para el 2018 y otros hitos, en realidad son metas, no son metas finales, para el 2023. Y que para cada uno de estos momentos, pues lo que va a haber es que informar cómo ha evolucionado, si los estamos alcanzando o no los estamos alcanzando y por qué. ¿Y por qué? ¿No? ¿Qué es lo que está funcionando y qué es lo que no está funcionando? Vamos a medirlo a través de tres tipos de indicadores más un plan B. ¿De acuerdo? Los tres tipos de indicadores, bueno, pues son los financieros. Entonces, como sabéis, en el programa operativo, si lo miráis, pues hay unas fichas, ¿no?, del marco de rendimiento. Y entonces lo que hay que establecer es la cantidad, ¿no?, que voy a ejecutar y que se va a medir en el marco de rendimiento y que lo hacemos a nivel de prioridad. Luego también vamos a medir los outputs, indicadores de realización, de productividad, de producto, ¿no? Les llamamos de diferente manera, lo que tradicionalmente hemos llamado indicadores de realización. En este caso no tenemos que medir el 100%. En este caso los indicadores que están propuestos en el programa operativo lo que tenían que medir era el 50% del gasto que está en esa prioridad. No tenemos que rendir cuentas sobre el 100%, sino solamente sobre el 50%. Ya esos indicadores ya están en el programa operativo. Y después tenemos los de resultados, que no son obligatorios. Entonces, hay algunos, en algunas prioridades hay resultados y en otras prioridades no las hay. Sería, desde mi punto de vista, interesante, por esto de acercarnos al rendimiento, que todos tuvieran resultados. Pero bueno, esto ya ha pasado y, por tanto, no lo podemos cambiar. Pero bueno, manejáis indicadores de resultados en cualquier caso, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre es que nos podemos encontrar con que dije, hombre, sí, yo es que dije que iba, ¿no? Un ejemplo que me contaba ayer Ricardo, que ayudó a la Xunta de Galicia en la programación, voy a hacer una estación de autobuses al lado de la estación del AVE, para fomentar la multimodalidad, y la voy a hacer para tal año. Ahora, ¿qué ocurre si después el AVE tiene un retraso? Ya no puedo poner la estación de autobuses con esa finalidad en el año que estaba previsto. Por lo tanto, no lo hago, por lo tanto, no cumplo el criterio y como no cumplo el criterio pierdo la reserva de eficacia. Bueno, pues estos son los key implementation steps que en definitiva lo que quieren decir es explica qué condicionantes puede haber. Entonces, si está explicado desde el principio, voy a hacer la estación de autobuses siempre y cuando llegue el AVE, pues si luego no llega el AVE no hago la estación de autobuses y no se tendrá en cuenta en el marco de rendimiento. ¿No? Por eso digo que es el plan B. ¿De acuerdo? Y en el caso de la Xunta de Galicia, pues la verdad es que bastantes prioridades tienen esto especificado, ¿no? Lo cual, frente a otros programas de otras comunidades autónomas, pues es una ventaja, porque no lo han hecho y, por lo tanto, luego igual tienen más dificultades para explicar qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Pero es importante que busquéis los vuestros y veáis qué es lo que está ahí escrito. ¿De acuerdo? Bueno, aquí tenéis la literatura, ¿no?, sobre qué tipo de indicadores hay. Tenemos unas tablitas que quizá lo explican de manera más rápida. Perdonad que no hemos puesto los de pesca, porque como decía antes Ricardo, no sabíamos si iba a venir alguien de pesca. Pero bueno, simplemente el dónde tenéis la información, ¿vale?, guías de seguimiento, anexos, etcétera. Y bueno, pues que en el caso del Fondo Social Europeo a los outputs le llamamos indicadores de ejecución, en el FEDER les llamamos productividad y en FEADER les llamamos realización. Y después, en el caso del Fondo Social Europeo, pues tenemos los indicadores de resultados, que pueden ser inmediatos o a largo plazo. Es decir, si encuentro empleo en el año o a los 3 años o a los 18 meses, ¿no?, como lo definamos. En el caso de FEDER le llamamos indicadores de resultados y también el de FEADER. Y el de FEADER, pues además tienen indicadores de contexto, targets y de impacto, ¿no? Lo han ampliado un poquito más para poder capturar impactos y resultados. El cómo lo tenemos en cuenta para el marco de rendimiento, pues lo que dice el reglamento, es, hombre, en el caso del Fondo Social Europeo tienen que ser indicadores de ejecución, ¿de acuerdo?, de operaciones que se hayan ejecutado parcialmente o al completo, y luego que estén ejecutadas físicamente aunque no se hayan llegado a pagar, ¿de acuerdo? Es parecido en el caso del FEADER, es decir, que aunque no hayan sido pagadas y ni siquiera estén completadas, podría ser, pero en estos casos especiales, ¿no?, de medidas plurianuales y con pagos anuales. En el caso del FEDER, bueno, pues tienen que ser operaciones completadas. Esto, tener cuidado, intentaremos cambiar la presentación porque tiene una errata. Una errata que, por alguna forma, también podemos decir que es intencionada, ¿no? Porque decíamos operaciones completadas y pagadas, porque sospechamos lo que va a pasar, pero realmente lo que dice el reglamento es que tienen que ser operaciones completadas y pagadas o casi. Es decir, que si no has pagado el 100%, pero están completadas y está todo en orden, también se podrían tener en cuenta. Para poder decir que has cumplido el indicador con el que estás midiendo el marco de rendimiento y, por tanto, tener acceso a ese 6% de la reserva de eficacia. ¿Vale? Esta es la lógica. Bueno, alguno podríais decir ahora, sí, pero esto todo ya está hecho. O sea, no medido, pero sí está planificado. ¿Y qué pasa si ahora me doy cuenta, ¿no?, que quizá no era yo consciente de lo que nos estábamos jugando o de las implicaciones que tiene? ¿Se puede cambiar? Bueno, pues se puede cambiar. No es fácil, pero existen estas hipótesis, ¿no?, que sean cambios significativos en el entorno económico, ambiental, del mercado laboral, que haya una reasignación de fondos, que haya una asignación de la reserva de rendimiento o evidencias incorrectas. Es decir, que cuando hemos explicado por qué hemos decidido que este es el indicador de realización, esta cantidad, que va por un coste unitario, porque yo calculo que más o menos el kilómetro de carretera o el curso de formación me cuesta tanto, y ese cálculo era incorrecto, si podemos explicar que ese cálculo era incorrecto o que ha cambiado, pues podríamos tener acceso. Hombre, ahora lo vemos así, podemos decir, uff, pues no lo voy a poder cambiar. Pero luego, cuando miramos para atrás, la experiencia es que las cosas cambian tanto. ¿Quién iba a decir en el programa anterior, en el periodo anterior, que cuando los programas realmente se empezaron a ajustar, a desarrollar, el entorno socioeconómico había cambiado de la manera que cambió? Y que realmente habíamos programado en un escenario de crecimiento económico y nos metimos en una crisis, bueno, que no vamos a describir, pero que muchos comparan, ¿no?, pues con lo que ocurrió en 1929. ¿Quién nos lo iba a decir? Eso ya abrió las puertas a poder cambiar lo que quisieras en el programa operativo. Tenías una perfecta justificación, ¿no? Al final las cosas cambian, cambian los reglamentos, cambian los costes. Lo que hay que estar es atento, ¿no?, para ver qué cambios se están produciendo y si eso es una razón o incluso una ocasión para modificar algo en el programa operativo, como por ejemplo los indicadores por los cuales me van a medir en el 2018 si estoy alcanzando mi rendimiento o no lo estoy alcanzando. Bueno, y él decía tres problemas por los cuales fracasan las evaluaciones. El primero, porque no sabemos para qué evaluamos, por eso hemos visto las motivaciones. El segundo, porque no diseñamos los programas para ser evaluados. Por lo tanto, incorporemos la lógica de intervención. Y dentro de la lógica de intervención, incorporemos la definición del marco de rendimiento, con esos hitos. La tercera razón que os daba es porque no tenemos en cuenta qué es lo que esperamos de la evaluación. Simplemente esperamos de la evaluación lo que viene en los reglamentos, pero no incorporamos nuestras propias preguntas. ¿De acuerdo? Bueno, ¿y cuál es la respuesta a esta? Pues la respuesta a esto es el plan de evaluación. ¿Qué os puedo contar yo del plan de evaluación? Pues lo genérico, pero os lo cuento para que sobre lo genérico añadáis lo específico, lo vuestro. Bien, hay que tener en cuenta que todo este sistema, pues como se ha dicho en la presentación, está orientado fundamentalmente a resultados, ¿no? Aunque esto también es un mantra que cada vez que se inicia la programación se dice. Oye, en este caso la programación la vamos a orientar a resultados. Lo que vamos es incorporando herramientas que permitan alcanzar esto, ¿no? Un tema muy importante es que el sistema de seguimiento tiene que permitir poder medir esos resultados y esos impactos. ¿De qué nos quejamos los evaluadores? Nos quejamos los evaluadores de que cuando vamos a calcular un indicador de resultado, que evidentemente los gestores no lo habéis calculado porque no es un dato que os venga dado, sino que implica, ¿no?, hacer, por ejemplo, una encuesta o hacer una estimación de un impacto económico, y no, esto no lo hemos calculado porque no está en nuestras competencias, ¿cierto? Pero si hemos definido este indicador de resultado, este indicador de impacto, lo que sí se tiene que hacer desde el principio es tener la información, guardar la información suficiente para que el evaluador, con esa información, pueda calcularlo. Es decir, si vamos a hacer una encuesta, pues habrá que guardar un registro con toda la muestra, ¿no?, con todo el censo, perdón. ¿Quiénes son las personas que han participado? con su DNI, su teléfono, el año en el que participaron, para que sobre eso se pueda calcular una muestra y se pueda hacer la encuesta. Si vamos a calcular un indicador de impacto y hay que utilizar un modelo de tablas input-output, pues lo que necesitaremos es tener la información organizada de determinada manera. ¿Vale? Eso no tiene solución en el 2018, la tiene ahora. Entonces, lo que hay que pensar es si los indicadores que hemos propuesto de resultados y de impactos los podéis calcular vosotros. La mayoría de los casos, no. Si no los podéis calcular vosotros, oye, ¿quién ha puesto este indicador aquí? ¿En qué estaba pensando? ¿Cómo se va a calcular? Lo va a calcular el evaluador de esta manera. ¿Qué es lo que va a necesitar esta información? ¿Vale? Pues sí, es vuestra función el poder guardar esa información para que el evaluador pueda calcular el indicador de resultado y después podamos incorporarlo a la evaluación y mirar el rendimiento, no la realización. Es decir, mirar realmente la incidencia que estamos teniendo en la malaria, no cuántas redes hemos distribuido. Que no vale para nada distribuir las redes si no tienen un impacto. ¿Vale? Por lo tanto, ese es un trabajo de ahora. Bien, entonces el plan de evaluación, bueno, pues tiene que responder todas estas preguntas, ¿no? Puestas de una manera o de otra. Luego lo miráis, pero vamos, son todas de sentido común. ¿Y de quién es la responsabilidad de hacer el plan de evaluación? Pues la responsabilidad es de los Estados miembros. ¿Esto qué quiere decir en la realidad? Pues en el caso del FEADER, el plan de evaluación se hace por programa, por plan de desarrollo rural. Y en el caso de los otros fondos, pues en principio la obligación es hacer un plan de evaluación general de todo el FEDER, de todo el Fondo Social Europeo, etcétera. Esa es la obligación, lo cual no quiere decir que sobre la obligación podamos añadir la especificidad de a mí lo que me interesaría es hacer esta evaluación en este momento y con estas preguntas específicas, que son las vuestras. Las dudas que vosotros tenéis cuando tomáis decisiones. ¿Lo hago de esta manera o de esta otra manera? ¿Los pliegos de condiciones técnicas? Pues de nuevo, esto es algo genérico, ¿no? ¿Pero qué deberían tener? Bueno, pues para que el que va a preparar la oferta técnica tenga la suficiente información, pues unos antecedentes, el explicar, ¿no?, qué es lo que se pretende, el propósito, quién va a ser la audiencia, a quién va a ir destinada la evaluación, o lleva destinada fundamentalmente al programador para que tome decisiones, o va destinada fundamentalmente a la sociedad para que sepa para qué ha servido esto. Bueno, es diferente el planteamiento. Lo más importante, debe incluir las preguntas de evaluación. Yo os voy a poner ahora las preguntas de evaluación clásicas, las genéricas. Perdonad que sea pesado, pero vuelvo a decir, esas preguntas de evaluación genéricas probablemente no responden a vuestras inquietudes. Vuestras inquietudes habrá que formularlas en preguntas específicas que tenéis que añadir vosotros. Tenéis que pedir al coordinador que las añada. El enfoque y la metodología, pues por ejemplo, ¿vamos a hacer un análisis contrafactual, como el que os he explicado antes, o vamos a hacer otro tipo de análisis? ¿Cómo debe ser el equipo de evaluación? ¿Qué competencias debe tener? ¿Qué modalidades vamos a utilizar? El presupuesto, hay que pagar al evaluador también. Con una adjudicación directa pues difícilmente se evalúa nada, ¿no? Aunque luego pues desde otro lado nos queda otro remedio que intentarlo. Y qué entregables va a tener que haber. Bien, entonces vuelvo a la lógica de intervención. ¿Qué tiene que ver la lógica de intervención con la evaluación? ¿O por qué digo que si no hay lógica de intervención no podemos evaluar? Bueno, pues si tenemos la lógica de intervención, lo que tenemos que hacer es definir las preguntas de evaluación, las genéricas y las específicas, y esas preguntas de evaluación las tendremos que resolver a través de indicadores de impacto y de resultados, que como decía antes, probablemente haya que calcularlos, siempre y cuando esté la información para poderlos calcular. Y por lo tanto, la evaluación lo que hace es completar este esquema que teníamos desde el principio en el centro. Si el esquema no está, difícilmente vamos a poder definir preguntas y difícilmente las vamos a poder responder. Por lo tanto, la evaluación es como un sombrero que ponemos en esta cabeza de la lógica de intervención. Si no hay cabeza, no tenemos dónde poner el sombrero. Y por tanto, la evaluación pues se convertirá en las motivaciones que ponía en la primera fila. Servirá para lo inmediato, pero no servirá para mejorar el rendimiento. Bueno, preguntas generales. Pues estas son las clásicas. Estas también estaban definidas ya en el MINS, ¿no?, que es del 1900 y poco. Pero es que siguen siendo las mismas. Oye, el diagnóstico que hemos hecho y lo que vamos a hacer realmente encaja. Pues es pertinente el programa, en definitiva, la pregunta de pertinencia. ¿Cómo lo estamos ordenando todo? ¿Tiene coherencia estratégica? ¿Hay sinergias entre unas medidas y otras? ¿Los recursos que estoy poniendo son los adecuados para las metas que estoy planteando? Esto cuando evalué los marcos de rendimiento que proponían las diferentes comunidades autónomas hace un par de años, cuando se presentaron los primeros borradores, claro, muy divertido, porque dice, voy a conseguir que el 60% de la población tenga banda ancha. Dice, bueno, ¿y en cuánto estamos? ¿No? En el 40%. ¿Cuánta población hay por el medio? 25.000 personas. ¿Cuánto dinero has puesto? Este. ¿Cuál es el coste medio? Este. ¿A cuántas personas vas a llegar? A 5.000. Pero es que muchas veces lo que hacemos es los objetivos globales los cogemos de las metas políticas y los objetivos específicos los cogemos de los recursos que tenemos. Y no nos paramos a pensar cómo encaja una cosa con la otra, que es el resultado. Y por tanto luego llegará el análisis del rendimiento y diremos, ahí va, ¿qué ha pasado? ¿No? Bueno, pues todavía estamos a tiempo, ¿no?, de ver si hemos tenido ese tipo de errores y tener mecanismos para subsanarlos, como decía antes. Bueno, en general la coherencia institucional, no solamente los recursos económicos, sino los recursos humanos también. Oye, sí, muy bien, hay que hacer todos estos indicadores, pero tenemos, esto sabéis muy bien, ¿no? ¿Tenemos personas suficientes para hacer este seguimiento? ¿Tenemos personas suficientes para encargar la evaluación, para leerla, para contestarla, etcétera, etcétera? Luego tenemos el clásico, ¿no?, la eficacia y la eficiencia en realizaciones y en resultados, y la utilidad, que es el impacto y la durabilidad. Esto se va a acabar a la vez que acabamos el programa o va a tener unos efectos que se van a mantener una vez que termine el programa, ¿no? Estas son las preguntas clásicas, ¿de acuerdo? Y aquí tenéis la explicación, si hace falta, yo creo que esto estáis aburridos de escucharlo, pero ahí tenéis la explicación de qué significa cada uno de estos términos, ¿no? No me voy a entretener ahora a contarlo. Pero lo importante es que sobre estas preguntas digáis cuáles os interesan y cuáles os faltan. Y las que os faltan, pues os vayáis al organismo coordinador y le digáis, oye, en el plan de evaluación que hay que hacer, a mí lo que me interesaría es plantear esta pregunta. Porque cuando he estado programando, siempre me pregunto, ¿qué tiene más efecto? ¿Hacerlo de esta manera o de esta otra manera? ¿Qué tipos de evaluación hay? Bueno, pues hay muchos tipos de evaluación, ¿no? Si lo medimos por el momento en hacerlas, pues tenemos las que ya se han hecho, las evaluaciones de diseño, evaluaciones ex ante, ¿no?, que deben ayudar a que estos errores que yo estoy anunciando no se produzcan. La realidad es que luego se hace todo demasiado deprisa y se producen estos errores. Tenemos las evaluaciones durante el programa, que les hemos llamado evaluaciones ongoing, les hemos llamado evaluaciones intermedias, según el periodo de programación. En este caso tenemos los informes de evolución, que por el nombre no son una evaluación, pero implícitamente dentro llevan una evaluación. O tenemos las evaluaciones de ex post, ¿no?, que normalmente son evaluaciones de impacto. ¿Para qué ha servido todo esto? ¿No? Es decir, en el primer ejemplo, las ex ante, pues lo que pensamos es una buena idea las redes mosquiteras y cómo las entregamos. En las intermedias es, ¿qué efectos estamos teniendo? ¿Lo estamos haciendo de buena manera? O a lo mejor deberíamos volver a la idea de precio de mercado. Y el impacto es, hemos pasado 1 millón de muertos a 400.000 muertos. Eso es para lo que sirven. Luego, de manera más específica, más para proyectos, pues tenemos las de coste-beneficio. ¿Nos interesa más este proyecto o este otro proyecto? Y sumamos costes y beneficios y los comparamos. Tenemos las de calidad. Tenemos, ¿qué más se me ocurra? Las de eficiencia, ¿no? ¿Podría hacer lo mismo con menos recursos? Realmente, por ejemplo, estar implementando sistemas de costes unitarios, medidas simplificadas, ¿nos está simplificando la vida? ¿Es más eficiente o nos lo está complicando, ¿no? Pues se podría evaluar eso. Y bueno, pues tenéis todas estas. Yo me voy a concentrar en dos, ¿no? Por un lado, las intermedias vinculadas al marco rendimiento, que es algo que, digamos, que os interesa porque desde el punto de vista más material nos estamos jugando el 6%. Y las de impacto, ¿no?, que son, bueno, pues las que yo creo que al final nos aportan más información, ¿no? Respecto a las de impacto, bueno, tenemos dos modalidades para hacerlo. Una es la que hemos visto, el análisis contrafactual. En otras ocasiones diréis, no me sirve el análisis contrafactual o todo esto no se trata de un dato. al final hace falta una opinión subjetiva o una opinión política, ¿vale? Entonces, cuando no necesito un dato o no lo puedo calcular, pues tenemos las evaluaciones que podemos llamar de teoría del cambio. Lo que hace es construir una narrativa, explicar cómo, desde los recursos que estoy introduciendo en el sistema, logro al final esa contribución al cambio que estaba en la lógica de intervención, que responde a las necesidades que estaba planteando, y ir poniendo toda la secuencia. Cómo el dinero se transforma en realizaciones, las realizaciones se transforman en resultados, los resultados se transforman en impactos y eso cambia el entorno. Y en esa evaluación, pues lo que podemos ver es que a lo mejor nos falla algo, que hay un salto que no está funcionando y entonces podemos cambiarlo. O lo que podemos ver es que diferentes opciones, unas funcionan mejor y otras funcionan peor, ¿no? ¿Es más fácil de explicar o más difícil de explicar? ¿Son excluyentes? No. Podemos hacer las dos cosas a la vez. La pregunta es, ¿necesitáis un dato para tomar una decisión o necesitáis una narrativa para entender qué es lo que está pasando y poder ajustar las decisiones? ¿No? ¿O necesitáis las dos cosas? Entonces elegís un tipo de evaluación o otro tipo de evaluación. En definitiva, claro, esto de la evaluación, esto que decimos el arte de la evaluación, por ponerle un nombre que nos dé importancia a los que evaluamos, es qué hubiera pasado si no hubiera existido el programa. Y todos diréis, pues es que el programa ha existido. ¿No? Por lo tanto, esa pregunta... pues no tiene mucho sentido, pero es que es la pregunta que intenta definir la evaluación, ¿no? Y por tanto, esto del análisis contrafactual, pues en definitiva recrea el que hubiera pasado. Esto se ha hecho siempre en aquella evaluación primera que mencionaba del IGAPE, estáis por aquí los del IGAPE, ¿no? Aquella época que teníamos unos tipos de interés del 10, el 12, el 14%, a lo que se dedicaba el IGAPE como los otros institutos de desarrollo, era con la subvención global a financiar los tipos de interés. Como pagas un 10%, pues el FEDER te devuelve un 6% y así solamente pagas un 4%, ¿no? Bueno, pues como tenía muy buena información el IGAPE, lo que hicimos fue clasificar las empresas que habían recibido ayuda y las que no habían recibido ayuda, cruzarlas con los datos del registro mercantil y ver cómo habían evolucionado unas y otras. Es decir, esto se ha hecho siempre. Era menos sofisticado, si nos metemos ya en detalles de cómo tiene que ser cada muestra para que esté aislada, para que no haya correlaciones y tal, pues dirían, aquello que hicisteis en el IGAPE no era una contrafactual, era una chapuza. Bueno, vale, pero era lo que se podía hacer en aquel momento, ¿no? Teníamos menos información y resultó útil. Ahora, no solamente necesitábamos ese dato, luego necesitábamos el tener la lógica, ¿no? ¿Por qué estaba funcionando o por qué no estaba funcionando? Y eso te lo da la evaluación de la teoría del cambio. Por eso digo que son mixtas, ¿no? En esta te va a decir cómo funciona el programa, encontramos o buscamos una respuesta y construimos un dato. En esta el cómo funciona el programa también, pero lo que buscamos es una explicación y construimos una narrativa, un argumento. ¿Bien? Bueno, yo diría que no nos vamos a meter en esto, ¿no? Pero normalmente nos encontramos con problemas operativos y problemas directivos. Los problemas operativos normalmente tenemos la respuesta en los propios planes, ¿no? Planes estratégicos o planes específicos. Dices, pues mira, sí, lo mejor para ayudar al desarrollo de las empresas y que tengan una tasa de supervivencia más alta es hacer esto. Ya está escrito en algún sitio, ¿vale? Y entonces para esos problemas operativos, si no está escrito ya en algún sitio, pues la contrafactual ayuda. Sin embargo, en muchas ocasiones lo que nos encontramos son con problemas humanos. Problemas de aquí hay una cadena de mando, a mí me han dicho que haga esto, yo tengo que hacer esto, se lo tengo que encomendar a otra persona, tengo que gestionarlo con no sé cuántas entidades más, los beneficiarios lo que tienen son otras inquietudes, son problemas de carácter directivo, yo casi resumiría de carácter humano, y para eso nos ayuda más esta otra, por lo que decía antes, porque es más fácil de comunicar, de expresar qué es lo que estamos haciendo y para qué, y ponernos de acuerdo en el para qué. Vale, resumen de toda esta parte, porque lo que me ha quedado es por explicarlo en las evaluaciones, vamos a decir, intermedias durante el programa, que lo asocio al marco de rendimiento. Entonces ahora vamos a repasar cómo funciona todo el marco de rendimiento para unas claves específicas y yo creo que conseguimos además terminar a la hora que estaba prevista. Sí. Vale, las conclusiones sobre todo esto que hemos visto hasta ahora. La primera es que para mejorar el rendimiento de nuestros programas es importante que la evaluación la orientemos a medir el rendimiento. ¿Por qué? Un juego de palabras, porque estoy metiendo las dos cosas, ¿no? En la primera expresión y en la segunda. Hombre, sí, pero también porque es lo que vemos que alinea a todos los actores que van a participar en la evaluación. Es donde se puede encontrar un interés compartido. Mientras que si focalizamos la evaluación hacia otros objetivos, lo que va a haber va a ser intereses contrapuestos. Cada uno va a tirar para su terreno. El ejemplo que os ponía antes con el Instituto de la Mujer, o con el evaluador frente al contratador, o con el coordinador frente al gestor, va a haber una tirantez lógica. Sin embargo, si ponemos el foco en el rendimiento, es más difícil que alguien te lo discuta. Todos vamos a estar en lo mismo. La segunda conclusión, que hagáis un esfuerzo en trasladar esas inquietudes que tenéis dentro, porque no me cabe duda que las tenéis, de y si en vez de hacerlo así lo hiciera de esta otra manera, o por qué lo hemos hecho siempre así y a lo mejor no nos hemos planteado, lo traduzcáis en preguntas de evaluación y esas preguntas se las trasladéis a quien tiene capacidad para incorporarlas en el plan de evaluación. O si tenéis recursos y capacidad, que yo creo que también, hagáis vuestras propias evaluaciones, internas o externas, pero que respondan a vuestras preguntas específicas, no a las generales, no a la de la pertinencia, la coherencia estratégica y demás, que queda muy bien para rellenar el informe y pasar el trámite, pero que no os va a ayudar en vuestro día a día, ¿no? Y en ese impacto que queremos generar. Tercero, en función de todo esto, elegir cuándo quiero evaluar y qué tipo de evaluación necesito. Estos tipos que hemos visto, ¿no? Y si hace falta, pues se monta una mesa de trabajo con 3 equipos evaluadores, se plantea la pregunta y a ver qué os dicen. Pues yo creo que la evaluación debería ser de estas características, no sé qué, os asesoráis y a partir de ahí pues podéis redactar los pliegos. Y en los pliegos contestar ese apartado de qué metodología se va a utilizar, pero no porque lo he copiado de otro lado o porque intuitivamente es lo que me parece más correcto, sino bueno, pues porque hemos pensado que realmente es lo que puede responder a mi pregunta específica, lo que me puede ayudar. Yo, para mí, mi experiencia es que una evaluación ayuda a pasar el trámite. Una evaluación exitosa ayuda a mejorar el rendimiento. Y he visto muchas evaluaciones que han ayudado a mejorar el rendimiento. Y muchas más que no han servido para nada. Entonces la pregunta es, ¿en dónde queremos estar? Y depende del evaluador en gran medida. Pero esa es la condición que viene detrás. Antes de que dependa del evaluador, depende de vosotros. Luego lo podéis haber hecho muy bien y que el evaluador lo estropee todo, ¿eh? Que pasará en alguna ocasión. Pero si antes no se ha hecho bien, difícilmente se puede evaluar, ¿no? Y encima en una época en la que los recursos pues son más escasos de los que nos gustarían a todos. Vale, entonces, ¿qué particularidades debo de conocer respecto al marco de rendimiento, ¿no? Y de paso, pues esos informes que hemos visto que hay que hacer en los momentos en los que medimos los hitos. Primero, la asignación financiera en reserva de rendimiento. Ricardo, si me lío con algo, me ayudas. Ricardo es el que se conoce los reglamentos a pie juntillas y los interpreta de maravilla. Pero bueno, ¿qué no vamos a tener en cuenta, para el cálculo, ¿no?, de si hemos cumplido o no hemos cumplido el rendimiento? Bueno, pues no vamos a tener en cuenta el anticipo que hemos pedido. Tampoco consideramos la regla N+3, no está todo esto en los hitos del 2018, ¿de acuerdo? Y he dicho que la reserva de eficacia es un 6%, pero no un 6% de cada prioridad. En realidad es un 6%, vamos a decirlo así de manera genérica, de la asignación que le toca a una comunidad autónoma, a Galicia, por parte de los programas regionales y por parte de los plurirregionales. Lo que ocurre es que luego hay algunos elementos que no tienen asignación de reserva de eficacia, ¿no? Como es el caso de la PYME, de estos programas específicos y la asistencia técnica. Y entonces lo vamos a tener en cuenta para ver si hemos llegado o no hemos llegado, pero luego la asignación de la reserva de eficacia no va a ir a esos ejes o a esas prioridades o a esos conceptos, va a tener que ir a otros. Pero bueno, en definitiva, con que nos quedemos con la idea de que es aproximadamente un 6%, aunque el 6% no se aplica sobre el total de cada prioridad, nos puede resultar suficiente. ¿Aclaras esto? ¿O hace falta aclarar eso? ¿No? ¿Está bien? Vale. Si tenéis alguna pregunta, nos preguntáis, Bueno, ¿qué más? Pues la Comisión Europea, bueno, pone esta frase tan bonita en los reglamentos, ¿no? La Comisión, en colaboración con los Estados miembros, examinará el rendimiento de los programas de cada Estado miembro en 2019. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir en colaboración? Quiere decir que el Estado miembro va a presentar la evolución de sus datos y la Comisión Europea va a decidir. ¿Que por el medio se puede negociar algo? Pues seguramente, ¿no? Pero en colaboración ya sabemos todos qué quiere decir esto. ¿Y cómo se va a hacer, no? Bueno, pues se va a hacer consiguiendo estos hitos, ¿no? A Ricardo le gusta decir que esto es un examen en el que habéis pactado las preguntas al principio del programa y encima podéis utilizar el libro. Lo he dicho bien, ¿no? Bueno, porque los indicadores que hemos puesto para medir la reserva de eficacia o el rendimiento no nos los han dado, los hemos hecho. Nos hemos tenido que consensuar, nos pueden haber dicho, hombre, esto lo estás poniendo aquí, es poco ambicioso o no está claro, pero en realidad los hemos pactado, no es que nos vengan dados. ¿Eh? Y ya sabemos lo que nos van a preguntar y cuándo nos lo van a preguntar. Entonces, pues bueno, en estos momentos que decíamos, se va a valorar cómo vamos, ¿no? Y aquí, bueno, viene toda esta explicación tan habitual, ¿no?, en el mundo reglamentario. Dar la vuelta a esto. De cómo lo vamos a medir. Entonces, claro, la cosa, pues como no puede ser de otra manera, se complica. Depende si solamente has elegido un indicador o has elegido tres indicadores. Pero al final yo creo que tenemos que retener tres cifras. La primera cifra es que lo que estamos hablando es del 6%. Este es el importe de la reserva de eficacia. La segunda cifra es que para poder llegar a ese 6%, lo que tenemos es que haber conseguido en los indicadores que hemos propuesto en el marco de rendimiento un 85%. O más. Si hemos conseguido un 85% o más, tenemos el 6%. Como decía antes Ricardo también con el tema de los criterios de elegibilidad, costes unitarios, etcétera, etcétera, etcétera. Y si consigo más del 100%, también tienes el 6%. No tienes más del 6%. ¿De acuerdo? Pero la tercera cifra, que es muy importante que retengáis también, no me voy. Iba solo a poner el rojo. Es el 65%. Que está en la siguiente diapositiva. Me está archivando techo con el mando. Ah, lo dejo ahí, gracias. Bueno, pásala tú, si no, Ricardo. Vale, el 65%. ¿Qué quiere decir esto del 65%? Quiere decir que si me quedo por debajo del 65%, no es que no me den este 6%, sino que me meto en un incumplimiento grave. Es decir, como pasaba en el periodo anterior cuando teníamos graves problemas de auditoría y de control, y que en definitiva se suspendían los pagos, pues también puede pasar si nuestros indicadores del marco de rendimiento se quedan por debajo del 65%. ¿Vale? Entonces, quedaros... ¿Dónde me decías que he dejado el...? Aquí, sí, sí. Vale, gracias. Quedaros con estos tres datos. Estamos hablando del 6% del presupuesto de la asignación que tiene Galicia. Estamos diciendo que para poder alcanzarlo tenemos que tener o el 65% del valor que habíamos propuesto alcanzar en el 2018 o más, que si no llegamos al 85% perdemos ese 6%, pero que si encima bajamos del 65%, lo que estamos poniendo es en riesgo el propio programa. Vale, ahí está explicado con toda la literatura, ¿no?, de los reglamentos, pero yo creo que esta es la idea básica. Bueno, entonces, llegado esto, pues ahí tenemos el incumplimiento grave y el cómo lo aplicaría y dónde está regulado. Y, por último, pues que basándose en este examen, ¿no?, que hará en el 2019, la Comisión, en colaboración con el Estado miembro, adoptará una decisión. En un plazo de 2 meses se dirá a qué programas le corresponde y a qué programas no le corresponde. El Estado miembro propondrá la atribución de esa reserva de rendimiento en un plazo máximo de 3 meses. No sé si coincide con elecciones autonómicas y estas cosas, pero la otra vez que hubo reserva de eficacia ocurrió eso y fue muy entretenido, ¿no? Cuando se mezclan, ¿no?, las motivaciones políticas con las motivaciones técnicas. Y la Comisión aprobará las modificaciones del programa en cuestión de plazo de 2 meses. Es decir, que estamos hablando 2 más 3, 5, más otros 2, 7. Estamos hablando de que nos va a llevar un poco más de medio año todo este proceso hasta que finalmente sepamos si podemos disponer de ese 6% o no podemos disponer de ese 6%. Bueno, pues hasta aquí la presentación que hemos preparado Ricardo y yo, y nos quedan 5 minutos para aprovechar si tenéis alguna pregunta o alguna duda específica, ¿no?, que os podamos ayudar a resolver. ¿No? Pues nada, vale el aplauso como pregunta. Muchas gracias. Bueno, gracias a vosotros.
Bueno, pues cerramos entonces la mañana agradeciendo mucho a los ponentes, Enrique, Ricardo, vuestro esfuerzo, vuestra claridad en la presentación, a todos la participación y nos volvemos a ver aquí tras la pausa de la comida a las 4 de la tarde. Muchas gracias.